step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Mi pelo es todo motocito.
Motopapi.
Sí, yo soy full motopapi, por lo menos en la cabeza.
Y se le ve el pelo todo como de bebé, que no tiene melena, sino como pelitos.
Sí. Yo soy un baby punk.
Baby punk.
Sí, porque es el pelo es todo paradito y todo.
Todo tierno.
Qué raro, en serio, es grabar con luz solar.
A mí lo que me parece raro, de verdad, es poder ver a Diego como en HD. De verdad, es como sí. El Diego en Siguiente Generación.
Sí, en serio, se ve raro. Cuando grabamos de noche, como que la cámara se esfuerza mucho, o sea, tratando de capturar fotón por fotón.
Sí, es que aquí no tengo buena iluminación en las noches, pero de día sí hay una ventana, la hijo de puta, entonces ahí entra bastante luz.
Es raro. Es muy raro. Y cuando pareciera que estuviera grabando como desde el patio de la casa, como terminó de lavar ropa y estaba grabando.
¿Por qué?
No sé, se ve raro. Atrás se ve como si
por
estuviera...
Por la pared de ladrillo de atrás.
Sí, en una terraza, pero no de su casa, sino, no sé, en algún lugar diferente.
En Agua de Dios. En Melgar.
Eso.
Sí, es como el nuevo fondo, que es prácticamente igual al anterior, solo que con esa pared más cerca.
Sí.
Sí, es exactamente así.
¿Los gatos ya se acostumbraron?
Nadie se ha acostumbrado en esta casa. Porque cuando ellos suben a su cuarto, se van hacia el que es mi cuarto ahora. Y cuando yo subo hacia mi cuarto, me voy hacia el estudio. Es como, ah, qué puta, ¿verdad que nos cambiamos? Pero pues tengo una repisa y tengo la hamaca otra vez instalada. Y...
Ah, se oyeron. Las hamacas son una chimba.
Y tengo unas cosas para regalar. O sea, lo bueno de mudarse a la propia casa de uno, cambiarlo todo es... Que
es una purga.
Es una purga, uno guarda mucha basura.
Sí.
Es limpieza de primavera.
Tenía unos recibos como hace 2 años.
Yo creo que tengo recibos desde cuando me trasteé a este apartamento, o sea, hace 4 años, y por ahí debo tenerlos porque, no sé.
Y ni siquiera tiene sentido porque yo pago mis recibos. O sea, se pagan automáticamente.
Sí,
es como internet, para que guarde ahí, puta papel. Para tenerlo, porque no es ninguna prueba del recibo pagado. No hay ningún sello, no hay nada.
Tenemos espíritu de ancianos.
Bueno, amigos, le ven anclas que nos vamos.
Sí, capitán, estamos listos.
¡No los escucho!
¡Sí, capitán, estamos listos! ¡Gororrea, sordo, hijueputa!
Y dice
¡Nerd! Oye, hermano, dices estúpido, nerd.
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como la piratería. Otras cosas ñoñas como ellos son muy buenos amigos, son compañeros, son roommates. Otras cosas ñoñas como la ficción basada en la realidad. Otras cosas ñoñas como los animalitos, otras cosas ñoñas como las búsquedas del tesoro y las búsquedas de uno mismo, porque hoy vamos a hablar de una serie de HBO Max que no sé por qué estaba tan bajita en mis radares, Our Flag Means Death, o como es conocida en España,
Bandera de Honor.
Navegando, me voy enamorando.
Ok.
Blackbeard, Captain Kidd, the Gentleman Pirate.
Well, the first two are like very, very talented pirates.
But the last one is the scariest of them all. Instead of killing with weapons, he kills with kindness.
Oh, right, so you're the gentleman pirate then.
Well sussed!
Y como siempre, estamos con el primer oficial, Diego. ¿Qué más, Diego?
Ahoy, capitán. Ahoy.
Y con...
Avión.
No, y con ahoy. El avión... Y con el avión, Boris. ¿Qué más, Boris?
Ya pasó el avión. Bien, gracias. Piratería aérea, innovando como siempre.
Yo soy su capitán, Juan Dapo, y gracias por volar con nosotros. Recuerden que pueden encontrar nuestras redes en estupidoner.com/contacto y que si quieren ayudarnos, no nos pirateen y suscríbanse a nuestro Patreon. Y más bien, pirateen esta serie y con esa plática, pues se suscriben a nuestro Patreon. Win-win.
Nosotros necesitamos más la plata que HBO.
Sí, sin duda. Sí. Si se pueden cagar tantos millones en esa última temporada de Game of Thrones, pueden permitirse sus $5 mensuales.
Sin duda.
A Diego y a Boris los encuentran como @lefrito@seforero.o y a mí como @juandapo. Y dicho todo esto, vamos con la ficha técnica de nuestra bandera, Ed de Muerte.
¡Ay, ay, Captain! Sí, señor, esta es una serie exclusiva de HBO Max. Es escrita y creada por David Jenkins, que es un tipo que antes solo había escrito una vaina que se llama People of Earth, de la cual no tengo absolutamente ninguna referencia. Pero para compensar la falta de experiencia de este personaje, pues... llamaron a dirigir a gente con pues muchísimo más renombre, entre ellas las directoras Bertan Berti, que ya son una dupla que ya dirigieron varios capítulos de Hawkeye, y también llamaron a Fernando Frías y a Nacho Vigalondo, que son un par de españoles que tienen algo de experiencia.
Llegó Fernando con... No me enteras.
Yo me estoy riendo porque Wanda pues se cagó de la risa. Yo iba muy serio.
Ustedes vieran.
Sí. Es que se llama Fernando Frías.
Sí. Ok, qué original. Y pues también está Taika Waititi, que es nuestro gran amor y gran amigo de Estúpido Nerd, que ya conocemos de antaño. Esta es una serie que se ubica históricamente en 1717, en la era de oro de los piratas. Y como decía Juan Dapo, narra de forma muy libre, muy, too much libre, la historia de algunos piratas de la vida real, de Steve Bonnet, de Barba Negra, de Easy Hans, de Spanish Jackie y también de Calico Jack. Y pues nada, este creador, Jenkins, tuvo la idea de hacer una serie de piratas después de que escuchó a su esposa que le habló sobre la vida de Steve Bonnet y luego el tipo se inspiró leyendo el artículo de Wikipedia sobre Bonnet. Ahí dijo, voy a hacer una serie...
para ese profesor de mierda que siempre decía, no lean en Wikipedia... ¡Pam!
¡Toma!
¡Pam!
Sí, este tipo Jenkins comparte manager con Taika Waititi y además pues los dos son amigos, han trabajado en varias cosas juntos. Entonces le contó la idea, Waititi dijo, de una, me sumo. Y luego comenzaron a llamar más actores, ya algunos con bastante experiencia, como a Rory Kinnear, que el tipo pues actuó en Imitation Game, también actuó en las películas de James Bond. También llamaron a Evan Bremer, que es el que hace de Spot en Trainspotting. Y spoiler alert, es mi pirata favorito de la tripulación. Llamaron a Christian Nyden, que es el que hace de Hodor en Game of Thrones. Y también llamaron a Joel Fry, que también sale en Game of Thrones, pero pues es más famoso porque salió en Yesterday y en Cruella. Y bueno, también llamaron a otros actores más novatos, algunos actores invitados, hay gente de Saturday Night Live, y también sale Will Arnett, que es el que hace de Job en Arrested Development y es el que hace la voz de BoJack Horseman y de Lego Batman. Entonces, la serie se produjo después de que Waititi terminó Thor Love and Thunder y la serie fue hecha bastante rápido, se grabó entre junio y septiembre de 2021 y se estrenó en marzo de 2022. A nivel de crítica le ha ido bastante bien y no se ha confirmado que vaya a haber una segunda temporada. HBO y Warner están callados y se supone que esto se debe a que en este momento Warner y Discovery están en un proceso de fusión. Entonces hay gente que tiene miedo de los nuevos contenidos que se vayan a hacer. Hay reportes de empleados que pues están renunciando, que tienen miedo de que los vayan a echar. Entonces la serie está como en el limbo mientras tanto. Y entonces le preguntaron a Jenkins, al creador, qué va a hacer. Y dijo que Warner no le ha dicho nada ni bueno ni malo. Entonces el tipo ya se está moviendo para ver si otro servicio de streaming los adopta, para ver si salvan la serie y siguen con la historia. Entonces, quién sabe si va a haber una segunda temporada, y si la va a haber, quién sabe si va a ser en HBO o en otro lado.
Ojalá alguien como Netflix o Paramount salve los dos capítulos que le faltaron a esta historia.
Y una última cosa, que la crítica le ha ido bastante bien a la serie, y principalmente señalan el buen manejo que han tenido de los temas LGBTQ+, y de los personajes pues no binarios. Esto se debe a que uno de los personajes principales es el actor. ¿Cómo sería en este caso el neutro de actor-actriz? La persona que actúa, llamada Vic Ortiz, que es el que es quien hace de Jim. Y además, dentro del equipo de productores y de escritores, hay otras tres personas no binarias. Entonces, pues cool.
Y en el doblaje a veces dicen ella.
Sí.
Puede ser pierna. Ah. Creo que es cuando se refiere allí. Don Diego, ¿cuáles son?
Piratropos,
no,
es lo más fácil.
No, sí, iba a decir piratropos, pero iba a decir como trupos, porque son como unos tropos piratas, pero no me salió bien el chiste. Entonces, los piratropos.
Bien, los piratropos. Para empezar, tenemos, yo creo que además...
Porque los piratas eran bien pirobos.
Eran bien pirobos. Para empezar, tenemos un tropo que me encanta para esta serie, porque siento que funciona en muchos niveles, y es el tesoro era los amigos que hicimos en el camino.
Entonces, el Chiroda está... ¡No!
Ese tropo está, y está grande, y está fuerte, tanto que le hacen un guiño directo. Bueno, las personas especiales que encontramos en el camino. Pero es un tropo muy, muy, muy prevaleciente a lo largo de la historia. Está este tropo que es como una idea de todo lo que es las nuevas formas de management y de manejar una empresa, ¿sí? Entonces voy a utilizar la palabra que más me gusta de todas que se utilizan, que es el tropo de la sinergia. ¿Sí? Que se lo debemos a nuestro querido Bonet. Está el tropo de vine a reír y salí llorando.
Ok, sí.
Porque es una serie en la que uno viene a reír y sale triste, entonces, tropo claro de las comedias que nos han hecho eso. Y hay uno que es un tropo doble, que es el tropo historia alternativa, ¿sí? Porque es como sacando de la historia real, pero haciéndole ciertas modificaciones, pero que al mismo tiempo es como el tropo fanfic, solo que es como historific. Pero se nota que fue hecho por un fan de la historia. Entonces, como un fanfic, pero de la historia. Y que al mismo tiempo es una serie que da para que las personas que hacen fanfic, pero se revolucionen. Porque es como si hubieran hecho un fanfic de los fanfic en los que shippean personajes del mismo género, pero con la historia.
Wattpad patrocina este podcast y esa serie.
Es, ahí está, llamémoslo el tropo Wattpad como para resumir.
Si ustedes son José o Elvis o algún historiador, ¿los escritos históricos no tienen fanfic? ¿No son fanfic al no tener como toda la información y construirla?
A nosotros en literatura nos enseñan a las crónicas leerlas como ficción, porque pues fueron escritas por un autor y quién sabe qué tan real sea lo que él está diciendo, porque lo escribió bajo lo que a él se le dé la puta gana y lo que a él le convenga. Entonces se leen como ficción.
Entonces, puede ser un mi lado fan. Periodista me dolió. Como, ouch.
Pero
fuck.
Pero es cierto,
pero tiene algo.
Si usted pone a leer las crónicas de Indias, marico, eso no se puede tomar como una realidad histórica ni por el hijo de puta.
Ah, sí.
Pero uno ve de dónde viene todo y todo eso. Entonces sí es fanfic. En ese sentido, es fanfic.
La historia es un fanfic. Es un título para un capítulo de Random Access History, ¿de nada?
Sí, se lo regalamos.
No, lo
vendemos. ¡Oh, se los alquilamos!
Ah, se los regalamos como cuando uno pide regalar algo aquí en Colombia, ¿no?
Ah, ok. ¿Ves si me regalan otra vez? Exacto. Listo. Esos fueron la ficha técnica y los piratropos. Y después de la cortinilla vienen todos los spoilers de Our Flag Means Death.
The rumor is you upended your entire comfortable life to become a pirate.
I got bad news for you, genital pirate.
Nuestra bandera es de muerte. Cuenta la historia de el caballero pirata Steve Bonnet, quien, cansado de su vida de lujos y de una vida de riqueza, pero de poca emoción, decide abandonar su familia, comprarse un barco pirata, comprarse una tripulación y hacerse a la mar. En el mar, pues...
La vida es más sabrosa.
La vida es más sabrosa, uno, sí. Eso es lo que nos enseña la serie. Su tripulación, pues, no confía en sus habilidades de piratería. Él no sabe, por ejemplo, darle clic al botón correcto y ese tipo de cosas que son básicas para la vida en alta mar.
Baja las canciones con formato .exe, si no sabes piratear.
Es terrible, terrible, terrible. No, terrible,
no
terrible,
sabe que terrible. Es un torrent.
No.
Compra las películas en CD, no en DVD, en CD. El hombre no sabe de esto.
Pero, por el lado contrario, es un man con un gran corazón y un líder que se gana el cariño de su tripulación a base de actividades extracurriculares, actividades de refuerzo positivo, de creación, de hablar de los sentimientos, y esto va creando otra identidad y otras habilidades para nuestra tripulación que se alejan un poco de las clásicas de piratería. En esta aventura, Steve mata a un capitán de la naval inglesa, de la Real Naval Inglesa, que era un amigo de él, o pues un compañero de él de infancia, que le hacía bullying, le hace bullying, él le confiesa que es pirata y se arma la chupame el culo y el man muere accidentalmente por un mazazo que le da Steve en la cabeza. Es que, ok, él no le clava la espada, pero ayuda al 90%.
Pero daño sí le quería hacer.
Sí.
Y pues el man no se cae en la espada solo, no se tropieza con como el hermano. O sea, el man
le da un mazazo del hermano,
que pierde la conciencia y ahí es cuando se clava la espada. O sea, que si no se clavara la espada, también podía haber muerto por la contusión.
Sí.
Vamos a ser justos con este. Ahí se gana el respeto un poco de su tripulación. Pasan más cosas y se encuentran con Barba Negra. ¿Quién salva a la tripulación de Steve?
Papito.
Se encuentra a Barba Negra, protagonizada por Taika, y Steve y Barba Negra empiezan una relación de querer lo que el otro tiene. Y luego de literalmente querer lo que el otro tiene.
Sí. Bíblicamente.
Ajá. Steve quiere ser el pirata y el guerrero bravo del mar, y Barba Negra quiere tener esta vida de lujos que le fue negada de niño porque tiene un trauma. Pero también le dice a su mano derecha, Ethie Hunt, que lo que va a hacer es matar a Steve y tomar su lugar con las riquezas. Steve se va volviendo un mejor capitán, no una persona muy violenta particularmente, pero un mejor capitán. Y Barba Negra se va volviendo más suave, lo que hace que el conflicto final lleve a el hermano del capitán de la naval, a Easy y a Spanish Jackie, que es otro personaje del cual hablaremos más tarde, a aliarse para ir tras Steve, que de alguna forma siempre logra sortear todos sus problemas. Se encuentra
siendo
en un pelotón de fusilamiento.
Siendo todo. Y
lo pone entre un pelotón de fusilamiento y pide el Act of Grace, que es un perdón real que se le da a los piratas si deciden servir a la corona. Y para que sea efectivo, pues Barba Negra también intercede por Steve y entran a la marina y en los búnkers del ejército se van a volar juntos y se besan. Y es hermoso.
Es muy linda esa escena.
Pero mientras Barba Negra está esperando a Steed, el hermano borracho del primer almirante lo despierta, se mata solo en el mismo ojo que murió su hermano, este sí resbalándose, y Steed va a donde su familia. Barba Negra se devuelve al barco emputadísimo, luego súper deprimido y luego mata el amor y pone su bandera. Es que es todo adolescente.
Es muy emo.
Pone su bandera, un es corazón sangrante. Y vuelve a ser el Barba Negra malo. Y Steed se da cuenta que su esposa fue mucho más feliz sin él, que él era mucho más feliz, que los dos se enamoraron de alguien. Y decide fingir su muerte y volver al mar, a su barco, rescatando a su crew que Barba Negra había dejado abandonada, para dejarnos esperando los dos capítulos que le hacen falta a esta serie. Entonces, comencemos hablando de la tripulación de Steed, que es un caje de risa.
Sí. Venga, yo debo decir que...
¿Lucius es el mejor? Sí.
Marica, ¿Lucius? Yo estoy...
El escriba.
Marica, he cambiado de mejor personaje unas 3-4 veces.
¿Qué Buttons es el mejor?
Siento que en esta maldita serie no hay personaje malo.
De pronto Hodor, que no hace mucho.
Y aún así los momentos así que cool. tiene son muy tensos. Sí, 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 sí. Y estaba pensando como, marica, solo hay uno que odio, pero ese es su trabajo.
¿Y sí?
O sea, yo odio a Easy Hands. Lo odio.
A mí me
con
gusta.
Todas mis fuerzas.
A mí me
yo
agrada.
Lo odio. Pero,
no, pero.
Pero, ¿sí?
No, un segundo. Pero usted, Diego odia a Easy como odiar a Joffrey.
Sí, exacto. Lo odio pero porque es un cabrón. Claro, no, pero es un personaje muy teso y muy bien armado. O sea, no hay personaje malo en esta maldita serie.
Sí, que tiene una voz toda chévere.
Sí.
Muy chistoso. No, ay, y estaba viendo la historia buenísimo. De verdad, porque este fue un pirata de verdad. El original tenía 16 hijueputas años cuando se fue a trabajar con Barba Negra. Y este actor tiene 55. Pero pues...
Pero eso lo hacen con todos, ¿no?
Sí, sí.
Todos los piratas estos, ninguno pasaba de 30 y ninguno de estos actores es menor de 40, güey.
Steve Bonnet tuvo un año de piratería y lo ahorcaron. Murió como a los 32 años. Barba Negra también murió joven. Sí, pues eso es lo que me gusta cuando Barba Negra habla del concepto de retiro, como oh, no sabía que existía el retiro, la jubilación. Es como wow.
Por eso la vida en el mar es más sabrosa, porque es cortica. ¡Claro!
Todo es mucho más claro.
Sí. Pero bueno, retomando al crew. Sí, hay algunos personajes que no son tan, tan brillantes. O sea, que no brillan. Hodor es uno de ellos. ¿Cómo se llama el personaje Hodor? Porque ya ni me acuerdo cómo se llama.
Widgeon.
Ese. Y pues sí, ese como que está. Y ya está. Y su trabajo es estar por ahí. Y no hace
pues
mucho.
Su trabajo es ser el grande, el
sí,
más grande
pero no
que
habla
podría
mucho,
provocar
no lo
mucho miedo.
No lo muestran peleando ni nada. ¿Cómo está por ahí? Lo mismo que el cocinero. El cocinero, pues, tuvo su momento de casi cortarle el dedo al escriba, a Lucius.
No, lo siento, el cocinero es uno de los de la estafa.
Pues todos en la estafa hicieron
no,
algo.
No, 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 la estafa, no. La estafa cuando fueron a la fiesta de ricos. Sí, señor, y que no, ahí salió la idea del príncipe nigeriano.
No, el cocinero no es, es el otro.
No, ese sí.
Sí, es el cocinero.
Es cocinero, es Frenchy.
Es Frenchy.
Frenchy, que es el Frenchy, no, que es quiere verdad, eso y luego ganar plata para era matar Frenchy, los perros sí, para sí, llevárselo sí, sí. a Cruella.
Uy, hueputa, es muy teso.
Sí, Frenchy es una chimba de personaje, ese sí brilla mucho Frenchy, más. No, sí, el sí, cocinero sí. no
sí, es
hace
verdad,
mucho,
verdad, es verdad.
No aparece mucho.
Salvo porque se nota que tiene muchas ganas de cortar ese dedo.
Yo tenía muchas ganas de cortar ese dedo, solo se salvaba cortando ese dedo.
Sí, qué impresión. Sí, pero creo que aparte de ellos dos, bueno, y el que le da escorbuto, que tampoco es que brilla mucho, el sueco.
Sí. Los dientes.
Sí, güey. Pero creo que ellos son como los que no brillan tanto, ¿no? No tienen mucho. Ah, bueno, el sueco es el que canta.
Sí.
Pero.
Como los ángeles.
Pero sí, de resto no es que sean como llamativos. Luego sí, ya hay unos como media tabla que ya brillan más. Entre ellos, pues, mi favorito, Buttons.
Buttons es muy parce, teso,
Buttons
bro.
Es lo máximo. Es que es el Nathaniel. Mismo papel de Spot de Trainspotting. Es. Trainspotting en 1700.
Nathaniel. Sí, recuerde que Olivia, la esposa de Carl, que va a preguntar por su esposo que no llegó a casa, le dice Nathaniel. Nathaniel, ¿qué pasa? Mi esposo no llegó hoy. Porque lo latiguearon, ¿se acuerdan? Tenemos una muerte muy dura.
Ay, que esa muerte es muy buena.
Esa muerte.
Y ahí sabemos que Bottom se llama Nathaniel.
Ok, no me acuerdo. Mira, pues. Todo lo relacionado con esa gaviota es como, ¿qué diablos pasa con la gaviota? Y este man que se baña, toma baños de luna, en bola en la cubierta del barco y hace maldiciones. Jinxea a Calico Jack. Man, ese personaje es increíble. Y el acento ultra mega recontra escocés es del
puta.
Es muy bueno.
Amo en esta serie, amo la forma como dentro del crew pirata se respetan tanto la individualidad.
Ah, sí.
Como que cada uno tiene unos quirks muy hijueputamente marcados y es como, usted lo suyo, fresco. Yo tengo los míos, dale tranquilo. Sí. Eso me parece del putas.
Pero Buttons, una putería.
Uf, marica, personajes. Sí,
divertido. Y la gaviota, cuando matan a la gaviota. Y me gusta la expresión, es como, pensé que iba a haber más plumas. Y es cierto, es como le dio un latigazo a una gaviota. Ok.
Mucho hijo de puta. Y casi lloro por la gaviotica.
Venga, puto Bojack, weón. Puto
me encanta
Bojack.
Cuando llega por primera vez Barba Negra y lo ves como, ¿por qué no tenemos un hombre pájaro en nuestra tripulación? Es como, este marica tiene una gaviota en la cabeza. Yo quiero uno. Me encanta. Buttons es mi favorito.
Buttons es muy teso.
Lucius es. A mí me parece genial.
Lucius es hermoso. Lucius es un personaje muy lindo. Es como
sí, todo. Es todo tierno y no le importa. O sea, como que.
Él no debería estar ahí. Él no es pirata. Él llegó. Quién sabe
es
por
que
qué.
Ninguno de estos es muy pirata. Porque Blackpit dice que trabajó con Barba Negra. Y
Blackpit también es
sí,
una putería.
Sí, hizo un frilo para hablar. Barba Negra.
Oiga, la historia de amor entre Blackpit y Lucy es hermosa.
Es buena.
Es hermosa. Dice
como, te amo.
Porque al principio...
Y pasa de la nada. O sea, de la nada.
Sí, porque al principio Blackpit... A mí, al principio Blackpit me caía muy mal. Como, o sea, como en ese mismo sentido, este es un hijo de puta y me cae mal. Y luego le cogí un cariño por esa relación que formó con Lucius y por el cariño que terminó teniéndole a su gente. Me pareció muy del puta.
Creo que eso fue lo que no me gustó a mí de Blackpit, que yo pensé que iba a ser algo más antagonista y luego terminó siendo uno del montón. Y yo sí esperaba que él fuera como el factor de discordia, como quisiera más, y aquí pues no pasó. Y tal vez eso es lo único que no me gusta de ese personaje.
Pero a mí me gustó porque era como, marica, nadie le cree, sí. usted tampoco es un pirata. Y al final fue como, no, pues va a ser el primer oficial de Easy Hands, como... No confiamos en ese, va a ser como paila. Lo siento, Lucius. Amo a ese hombre, pero sí, su cualidades de líder sí no tiene. Y luego cuando van a votar ahí, sí, cuando le hacen el botín, es como, yo no firmé nada. Yo no acepté ningún cargo. Pueden votar a este man por la borda, yo les abro.
Sí.
Y está Jim y Oluwande, que también son una pareja súper linda.
Sí.
Oluwande está como muy enamorado de,
está muy
de Jim. Ido.
Sí.
Y Jim, pues, tiene su historia de venganza con una monja que le enseñó las artes de matar y que tiene que casar como a los 16 miembros del clan que mataron a sus padres.
Los 7 gallos.
¿Los 7 gallos?
Sí.
¿Cómo?
La monja que pone a trabajar a la tripulación pirata por unas naranjas, güey.
Sí. Porque no son los piratas más inteligentes.
No, man,
que pero las naranjas eran oro, ¿no? Se estaba muriendo sí. Uno de su equipo sí. Con tal de conseguir las naranjas, lo hacían y me pareció bello.
Qué pesado bello. Es el escorbuto, diga.
Sí. Pero sí, este personaje de Oluwande es el tipo más chill de todos, el mejor amigo de todos.
Sí, y me pareció muy tenso cuando... Bueno, pero entonces, ¿quién se va a quedar como nuestro capitán? Porque necesitamos elegir a alguien. No, pues usted... No, yo no quiero. Por eso es que le toca, güey.
Renuncio.
Por eso es que usted sería un buen capitán.
Sigue haciendo méritos.
Los mejores capitanes son los que no quieren ser capitanes. Sí, señor. ¡Hueputa!
Muy intenso.
Además, no quería. Y cuando regala el cuarto, me da mucha risa. ¿Cómo me puedo quedar? No. Ahí en la esquinita. Esa es la esquinita de contemplación. La esquina. Ese, ¿no? No se puede usar bueno. Para dormir. Como, no. Ah, bueno. No, todo bien. Bueno. Sean felices. Buenas noches.
A mí me encanta cuando tienen cuando tienen este encontrón con Izzy, que es en la isla de los indígenas, que los tienen capturados, pero el único libre es otro guante, como, ¿Por qué, Olubande? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás libre? Es como, y nosotros encerrados, porque su gente siempre anda matándonos. Y el man, sí, como...
Es obvio.
Y tomando como un cóctel, no sé qué estaba tomando. Todo es muy tonto en Estados Unidos, es muy chistoso. Y luego le hacen como terapia a Steve porque se siente muy mal por haber matado al admiral. Y deja al fantasma que lo persiguió durante esos par de capítulos en la costa y se siente mejor consigo mismo.
Es que ese capítulo están presos y el que lo está custodiando como racistas. Todo es muy chistoso. Esos personajes son geniales. Pero pues lo mejor de Olubande es la relación con Jim. ¿Para qué? Yo me sorprendí al saber que no era hombre mudo. Yo me sorprendí. En el primer capítulo lo muestran como un personaje muy misterioso, muy darks, no habla, como chimba, cool.
Yo incluso pensé que se iba a quedar así.
Sí, yo
pensé que no iban a soltar nada de información y que iba a ser el hombre misterioso y ya.
Sí, y luego muestran, no, es una mujer, como, ah, caray, a mí me sorprendió. ¿Para qué? Me sorprendió. Y es una chimba, Jim es una chimba de personaje.
Jim es un personaje.
Habla español. Y se llama Jim porque el apellido es Jiménez, únicamente por eso.
Sí. A mí me gusta, es como, ¿y cómo te decimos ahora? Así que, sí, Jim. O sea, ya me decía Jim, ahora solo que.
Sí.
¿Cuál
bueno,
es el
y
problema?
Todo el mundo le siguió llamando Jim.
¿Benifacia es que se llamaba?
Sí, Bonifacia.
Sí. Pero Jim es una chimba de personaje, aunque también me molestó un poquito lo mismo que con Black Pitt, que parecía que iba a ser un personaje diferente. Yo con Black Pitt pensé que iba a ser antagonista, con Jim pensé que iba a ser el matón. Y iba a ser un factor muy importante en una... algo. Y resulta que no. Y me chocó mucho al final que se había quedado en tierra para capturar a los gallos. Y de un momento para otro volvió al barco. Es como, buenas, llegué. Como, ay, volviste.
No, pero no es de un momento a otro. Sí, o sea, él habla con Spanish Jackie.
Después de la charla que tiene con Spanish Jackie.
Que le dice, como, ¿usted cuántos años tiene? ¿50?
20,
marica, 25. Tengo 28 o 25. No, así es como queda uno por vivir lleno de venganza y resentimientos, envejeciendo todo. Y como, uy, no, eso no lo quiero para mi vida, me devuelvo al barco.
Pero no sé, a mí no me gustó que después de la charla simplemente volviera. Y como que ya estaba dentro del barco, no la vieron llegar. Y es como, ¿y de dónde apareció?
Pues porque esta parva de inútiles que...
No sé. Bueno, sí, es bueno, sí, es cierto.
Que van a ver.
Es cierto, pero no sé, esa parte como que me rayó un poquito. Esperaba una historia más interesante, ya fuera o de venganza contra los siete gallos, o que al menos ese momento de introspección fuera un poco más disidente y pasara algo con Spanish Jackie, pero fue como, sí, ya mató a dos. Ah, ya sé. Ah, bueno, chao.
Pues sí.
Y ajá. Quería más, porque Jim es un personaje muy del putas y esperaba más. Entonces,
Sí, a mí lo que no me gustó de él, sobre todo, o de ella, es que...
En la serie es ella, porque es una mujer. En la vida real sí es ella.
Bueno, de ella es que siento que la desenmascararon muy rápido. Y que la forma en la que sabemos que ella tenía este conflicto nos fue contado y no mostrado. Entonces, como que no se siente el peso de este trauma, sino que nos cuenta lo traumada que está. No se siente el peso de esta, sino que la monja nos dice lo que tiene que hacer, ¿sí? Como que todo nos lo explican en vez de mostrar. Mostrarnos esta ira que tiene esta mujer, pues por la gente que mató a sus padres. Y eso es como, ¡ah! Pero es un personaje tan cool que lo paso.
Es que sí. Es el problema. Uno no sabe si es que es tan cool y le paso que no desarrolló en la historia, o me da rabia que sea tan cool y no desarrolló en la historia. A mí lo que me pasa es lo segundo. A mí me da rabia porque quería más de Jim. Quería conocer más y no pasó.
Sí, yo sí estoy como, ok. Chévere que ustedes piensen eso. Yo amo a Jim. Fin. O sea, no como que... Sí, entiendo por qué lo dicen. Entiendo por qué lo dicen. Es verdad. Hubiera sido mejor que mostraran. Que el reveal hubiera sido distinto. Bla, 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 bla. Pero yo me gocé tanto todo lo que pasaba con Jim. Que... No sé. No. No, y que luego uno se reúne, uno lo ande. Y luego ya se separa, no hay puta. No, todo. A mí todo me gusta.
Bueno, pero usan el cuarto, eso sí.
Sí.
Con las ganas no se quedaron.
Pues menos mal. Alguien tenía que no quedarse con las ganas. Bueno, aparte de Black Pete y Lucius.
Eso no lo muestra, pero eso pasa.
Constantemente.
En la parte cuando le regala el dedo de madera es muy lindo.
Sí.
Y luego lo usa.
Sí.
Y además, ¿sabes qué me encanta? Que dice, es que tú no me conoces todo, hay cosas que no conoces de mí. En serio, hay muchas cosas que no conozco de ti. No, esta era la última, pero...
A mí, de las cosas también que me gustaron fue lo de la estafa, que lo mencionamos brevemente, lo de la estafa del príncipe nigeriano.
¡Marica!
¡Qué gran capítulo! ¡Qué hermoso! ¡Qué estupidez! Y ese French, como, o sea, yo conozco a esta gente, y luego se pelean todos porque tienen como un cuarto de pirámides. Es una estupidez. Y Barba Negra quería matarlos a todos y Steve le mostró la forma en la que los ricos se echan, o sea, se agreden. Y queman, el barco se quema de sus propias mierdas que se tenían y solo eran guardando apariencias. Ese capítulo es maravilloso. Cómo cambian de amar mucho a Barba Negra a burlarse de él. Y él lo siente y lo resiente.
Sí.
Cuando le explica a Steve, como no, es que cogió un camarón con una cuchara de melón. Y Steve es como, no.
Uf.
Ven, ya entiendo por qué usted cometió el error más grave del mundo. Imperdonable.
Y ahí el cocinero es como si esta gente es muy loca con las cucharas. ¿Cómo? Increíble. Ahora hablemos de los dos personajes principales. Sí. Porque.
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Porque Steve es un man muy chistoso. Steve. ¿Cómo es de frustrantemente chistoso? Aparte el personaje, el man lo hace, ¿cómo se llama este man? Bueno, el actor lo hace muy bien.
Se llama Rhys Darby.
Rhys Darby, sí.
Rhys lo hace muy bien, uno le cree que es un niño enclenque y en los flashbacks le dicen eso, que es un niño rico, que no va a tener fuerza para nada y él lo es.
En los flashbacks el niño es el hijo de él en la vida real.
Ah, qué nota.
Qué parche.
Eso, sí, el trabajo infantil, que no.
Exacto.
Son
piratas.
Es normal.
Y como que empieza este camino queriendo ser un pirata muy mal, muy malo, muy al estilo Barba Negra y esos piratas que él tiene en la cabeza y como tienen libros de esto. Y hay un capítulo en el que dice, no, voy a ser el pirata caballero, y empieza a vestirse elegante y empieza a decir, tiene que haber otra forma de hacer piratería, es un revolucionario. Es como una cuchara con huecos, es revolucionaria, pero no sirve para nada. Pero no deja de ser revolucionaria. Y me encanta que él siempre tiene miedo, siempre tiene como muchos huecos como en su forma de capitanear, pero de alguna forma quiere llenarlos y al final ser fiel a sí mismo le ayuda a que su crew lo apoye diciendo, este man sí es un pirata, este man sí es lo que dice ser. Porque en esta banda hablamos de nuestros problemas.
Sí, eso es genial. Y ese lema, sí, todos hablamos como...
¡Tripulación!
Exacto. Y me encanta que al final eso es lo que hace con la esposa. Él estaba, sí, tal vez no enamorado, pero sí arrepentido de haber dejado a su esposa y a sus hijos. Vuelve. Y la esposa lo quiere matar con un palo de brocheta. Pero el que dice, ok, hay una circunstancia incómoda, hablémosla. Cool. ¿Cómo podemos solucionarlo? Y me encanta esa charla de cómo se siente estar enamorado. porque me pareció muy bonita. La esposa, ¿cómo es que se llama? Mary. Le dice, no, es tan fácil como respirar y compartes buenos tiempos y se ríen. Y él como, fuck, ya entiendo. Y es bonito. Y entonces, vale, ¿cómo hacemos? Pues tenemos que arreglarlo. Tú vas a seguir con Doc. Doc es un gran tipo que me parece también genial, Doc.
A mí me gusta que Brie le dice, espero que algún día lo encuentres. Y Steve le dice, creo que lo hice. ¿Y cómo se llama ella? Ed.
Sí. Pero luego dice, él se llama Ed.
Así, él se llama Ed.
Y genial que la esposa es como, bueno, chimba, y le da un abrazo. O venga. Pero me encanta. De ahí en adelante todo como, ¿me hiciste desayuno? No, lo hizo Doc.
Que está ahí a su lado. Yo...
Y la muerte.
La muerte.
Me cagué de risa, es muy buena. Peleándose contra el, no sé qué animales era, es un puma, un leopardo, no sé, el felino. Sí,
el felino aquel.
El gato de la jungla. El otro animal dejó todo noble, todo tierno. Se mete a la casa, y luego que lo atropella el carro y le cae un piano, como si esto fuera lo más Looney Tunes del mundo.
Marica, es hermoso.
Es muy chistoso.
Porque esa fuckery tiene que ser los miedos de todo el mundo. Atropellado, animales, un piano.
Y luego la esposa dice, no, además
hay una escena en la que están como, pero este piano no va a sostener. No importa, solo nos pidieron que nos tuviéramos hasta la mitad.
Es muy tonto. Todo es tonto.
Marica, es genial. Es genial.
Y el discurso de la esposa al final es genial.
Eso. El discurso es muy lindo, pero al mismo tiempo es como, ya, y nos importa culo y nos vamos cada uno para su casa y todo bien.
Porque a nadie porque a esa gente no le importa.
Obvio.
Pero es que además, o sea, lo ataca el felino, lo atropella la carroza, le cae el piano y además estaba muy enfermo.
Esto era lo que hubiera querido Steve.
Sí, es que eso es lo que hubiera querido.
A mí de Steve, una de las cosas que más me gusta es que como lo muestran desde el puro principio. O sea, lo primero que nos muestran a este man haciendo es que puso una tripulación pirata a hacer sus propias banderas. O sea, los tiene haciendo manualidades. Sí. Lo primero que él hace es poner a una tripulación pirata a hacer manualidades.
La bandera del gato.
Y ahí se pelean y ahí es donde que no, que todo lo hablamos que yo no sé qué. Pero el hecho de que lo estuviera en esa actividad inicial ya es como, marica, este personaje va a ser... Y efectivamente lo fue. Era una vaina impresionante. No se me ocurre un personaje así. No puedo pensar en un personaje así. Porque a rato se me aparecían atisbos como de algo parecido a... Pero igual no, a Michael Scott o a...
Sí, es un poco Michael Scottoso.
A la de Parks and Recreation, ¿cómo se llama el personaje? Leslie Knope. Y aún así, no. Y aún así era muy único en muchas cosas.
Yo creo que igual esas acciones como poner a tejer las banderas, las acciones de las actividades extra, son lo que llevan a esta tripulación a no traicionarlo. Porque es que coser la propia bandera, porque al final las cuelga todas, este tipo no tiene todas las banderas pirata. Pues, ¿cómo no va a crear un sentido de pertenencia en ese hijo de puta barco? En el Revenge, que aparte era el barco de Barba Negra. O sea, ¿cómo no va a crear identidad si mi bandera, la que yo hice, sea un puto gato, o sea, tres calaveras comiéndose una a otra, está ahí? Este también es mi barco, este también es mi tripulación, también es mi responsabilidad. Manía. Todo se puede hablar, todo se puede solucionar, obviamente.
¿Cómo se emputan cuando empiezan con los militares a burlarse de sus banderas? ¡Ey, los gatos! Todo el mundo sabe que los gatos dan miedo porque son los animales de las brujas.
Es cierto.
Sí, es un personaje que al principio a mí me pareció, o me dio la impresión de que iba a ser muy irritante, y es que es irritante, por tonto, porque no debería estar ahí, porque no tiene absolutamente nada de pirata. Y al principio fue difícil que le cogiera cariño. Yo me demoré bastante en cogerle aprecio, luego comencé a entenderlo y fue como, ah, ok, ya entiendo, este man es un idiota. Y su trabajo es ser un idiota que quiere crecer, que quiere hacer cosas. Y eso me pareció cool. Entonces, luego ya le cogí mucho más cariño y al final ya era de mis favoritos.
Yo pasé por ese mismo proceso, pero solo en el primer capítulo. O sea, a mí el primer capítulo me alcanzó, pero pasé por ese proceso. Al principio era como, uff, marica. Va a estar difícil ese personaje. Me fue como, ah, ya lo estoy empezando a entender. Y al final era, ah, te amo, Steve. Entonces ya, mi mierda.
Sí, creo que el capítulo decisivo es cuando aparece Calico Jack, ¿no? Sí, porque le quita a su amigo, porque Barba Negra está mucho más feliz con esa vida de borrachera y latigazos y dame las bolas, latigazo, y se divierten con eso. Luego juegan en la playa, marica, a tirarse cocos, marica, y le rompen la nariz un cocotazo.
A mí me acordó tanto lo que es estar en un colegio masculino.
Sí, sí,
pero
sí,
sí. Tanto, yo me acuerdo, uno de los juegos que hacían con mis amigos era coger una botella de plástico, llenarla de grava de la pista de atletismo y lanzárselas los unos a los otros, pero uno no podía mover los pies. Uno podía intentar esquivar con todo el resto del cuerpo, pero los pies tenían que quedarse quietos en el suelo.
Y el que no se fracturara ganaba.
Y si usted llegaba a mover el pie, entonces tenía que aguantarse que le lanzaran esa, pero de espaldas. Usted no podía ver cuándo se le iban a lanzar.
Man.
Y el juego era eso, nadie ganaba, simplemente era
jugaba, no sé qué mejoraba, cuchilladas con los ojos cerrados, era más sano.
O jugar...
A lanzarse cocos, por ejemplo.
Es que la lanzada de cocos me acordó mucho de eso, fue por eso que me acordé un montón.
Y ese capítulo es muy teso porque al final vemos que Steve de todos modos sí tiene fuerza de líder, es como usted se baja de mi barco ya. Y no hay, y él, aunque Calico es un pirata más bravo y todo, no hay... sombra de duda en lo que dice Steve. Es como, ok, se acabó la diversión. Punto. Porque lo dice de forma súper segura. No, es como no tiene que decir el capitán, soy yo, nada. Es como, se baja de mi barco ya. Me vale verga que sea la noche. O sea, me vale verga. Ya. Y se caga la fiesta, todo el mundo queda... Pues bueno, ya se la había cagado Calico matando a Carl.
Ay, la gaviota.
Que es parte también por lo que pues la banda no...
Claro, le hicieron un no funeral dice marino.
Era un amigo más, era un crewmate, claro. Más.
Y tenía familia.
Tenía familia, esposa, niños. Y eso me gustó ahí de Steve, como que no siempre en toda la serie no siempre fue este pelele que no tenía fuerza, sino que hay momentos en los que él dice, sí, puedo ser un capitán fuerte, solo que no tengo que ser un capitán violento para ser fuerte. Incluso volver por su tripulación en una puta canoa, que sí. Pues respetos a sus habilidades como navegante y a su puta suerte, pero eso dice mucho de él. Como, claro. No voy a abandonar a ninguno de mis hombres porque esa es la forma en la que yo capitaneo mi barco.
Sí. Sí, ese capítulo sí, es con Calico Jack es importante. Creo que es el capítulo decisivo de la historia. Porque es el que muestra qué piensan o qué sienten Barba Negra y Steve. Que como que es difícil encontrar un punto medio entre ambos mundos. Ese capítulo me parece una chimba. Y la muerte de Calico Jack chimba. Me encanta.
Ay,
Hexio, la maldición. Y toma tu puta una bala de cañón para el solito. Tómelo, perro.
No, y el duelo con Olivia, la gaviota, la esposa de Carla, ahí en el barco con el látigo. Y la latiguea y estaba así, lo esquiva y le cae la bola.
Es muy bueno.
Divertido. Y este man en peloto ahí en la prueba. ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues puta, lo matamos!
¡Qué nivel!
Por favor, hablemos de Barba Negra.
No, podemos omitirlo.
No,
calificaciones.
Para Patreon vamos a hablar de Barba Negra.
Ya para la próxima, pidamos tokens. Es más fácil.
Que suenen esos tokens para hablar de personajes. Suscríbanse a nuestro OnlyFans. Hablemos de Barba Negra, que es Taika Waititi siendo Taika Waititi. O Waititi.
Sí.
O Waika Taititi. Me gusta mucho que Barba Negra no lo presentan. Primero, desde la idea de Black Pit, de eso,
sí.
Es un monstruo. Barba Negra es una puta bestia. Tiene humo en la cabeza y los ojos le brillan y nadie entiende cómo le pueden brillar los ojos si el humo es cabeza. Gran pregunta.
Sí.
¿Cómo se le ve el ojo completo? O sea, ¿cómo funciona? Okay. Y es un man que donde llega infunde miedo y tal, y sí, pero el Barba Negra que llegamos a conocer es un man que está mamado de estar de ser pirata. Está fascinado con Steve y con esa vida y con lo que le cuenta Izzy. Y es humana, está buena gente.
Dapo, es que estaba leyendo, en la vida real, aparentemente Barba Negra sí usaba como fósforo cosas en el sombrero para botar humo y asustar a la gente. El man, en la vida real, sí usó fuckeries. Y me pareció una putería. Ahí está.
Importantísimo el capítulo de los fuckeries.
Claro. Y sí, lo muestran luego y es... ay, nomás haciendo el fuckery que está colgado de las cuerdas y no sí, puede bajarse como, solo.
Ya.
¿Cómo ven que es este personaje?
A mí Barba Negra me encanta que es ese man que tiene toda la experiencia de ser pirata y está mamado y ya quiere otra cosa, pero al mismo tiempo es el niño traumado. Y que sean las dos cosas. Marica, ese capítulo de yo soy el Kraken fue una cosa, también una gonorrea. O sea, esa frase yo soy el Kraken es como, uff, pues puta, se prendió esta mierda. Es muy teso.
Y que es maravilloso que, porque ese tipo de cosas son las que tienen sentido para construir esta relación con Steed, que es la única persona en el mundo de la piratería que permite que todo se hable, que uno pueda expresar sus sentimientos y sus miedos sin ser juzgado. Y obviamente para Barba Negra esto es súper refrescante y súper tranquilizante poderse vestir como él quiso, ver, o sea, estar maravillado por las telas de lujo, por los libros, que le dice incluso como, marica, tener papel en un barco de madera en alta mar. Ok, un incendio y esto se va a la puta mierda. Me encanta cómo piensas. Esto es maravilloso, esto es increíble. Y se fascina de este personaje. Se fascina de poder sentirse vulnerable con Steed, porque con Izzy, con el resto de tripulación, siempre le toca ser el más rudo. Y eso es muy bonito, porque eso es lo que nos va a llevar al problema. Y es Izzy queriendo que Barba Negra... Edward no es mi capitán. Barba Negra sí lo es. Y solo lo vuelve a querer cuando le mocha un puto dedo.
Uy, qué gonorrea eso, güey. Es una gonorrea. A mí me parece horriblemente verosímil el personaje de Barba Negra. Es un chino traumado. Encuentra a alguien con quien por fin puede abrirse. Alguien con quien por fin puede expresar todo esto. Y que además hace el esfuerzo de ir a encontrarlo. Sí, como de que no es solo alguien que está ahí, sino que también está yendo a buscar de él. Entonces hay cosa mutua. Obviamente se va a acercar. Obviamente va a haber mucho cariño. No obviamente se iban a amar, pero pues se terminaron amando. ¡Qué lindo! Y que este hijo de puta lo abandone. Nada vuelve a un adulto, un niño emo más. Que una traición como esa. Cuando se vuelve este emo, super emo, que luego la forma de salir del ser emo es volverse el Barba Negra más Barba Negra que existe porque se pintó de negro la parte de la barba para volver a tener Barba Negra. Marica, yo he visto eso tanto. Ese tipo de como... de reacción ante la pérdida y ante la decepción. Como pasar del dolor absoluto a luego la negación total. Y me parece que esa parte de la historia está muy, muy bien hecha. Y me encanta que sea un emo porque, pues, marica, uno despechado es un emo. Punto. Es un adolescente emo. Sí.
A mí me encanta cómo Izzy va perdiéndole el prestigio de a poco.
El respeto.
Men. Cuando le enseña a Steed a recibir un espadazo, que ponga al lado izquierdo, porque está científicamente sabido que los órganos importantes están a la derecha. Y el hígado, uf, no sé para qué sirve el hígado, vale mierda.
Eso, ¿para qué lo necesitas?
Y cuando le dice, saque la espada, empújelo, sáquele. Y sí está traumado, es como, marica, no, otra vez, no. O sea, no, estoy perdiendo a mi capitán. Es un parche. Y esa relación de ambos, cómo se enseñan mutuamente cosas, me parece muy divertida.
Es muy lindo.
Es muy chévere. Cuando muestran por primera vez a Barba Negra en el ropero, en el armario secreto, como wow. La ropa es fantástica.
Claro, y lo de la tela fina, que claro. Le recuerda la tela fina que tenía la mamá.
Sí, no, y entonces, ¿qué hacen los ricos? No, traumado. Se reúnen a hablar de cosas y la ropa. Y él como, marica, vamos. No, tocó ir. Tocó ir a la fiesta.
Vamos a esta fiesta.
Tocó ir. Entonces sí, es una chimba. Y toda la leyenda alrededor de Barba Negra. Me encanta el respeto que tiene con Izzy cuando llega ya al bar de Spanish Jackie. Es como, men, Izzy es un tipo importante porque es del crew de Barba Negra. Y todos respetan a Barba Negra. Mientras tanto uno lo ve y es un soberano estúpido. Que ni siquiera mata. Él no le gusta matar, él no quiere matar. Es como si la gente quemaba y lloraba y gritaba, suplicaba misericordia. Como técnicamente yo no los maté, fue el fuego.
Los mató el fuego.
El fuego.
Entonces me pareció muy cool. Y me dolió que haya, entre comillas, matado a Lucius. Porque no se sabe qué es de Lucius y él fue capaz de botarlo por la borda y fue... Ash, fue triste. Ese sí. No es mi barba negra.
Hashtag no mi barba negra.
No mi barba negra.
Pero es el barba negra el que se enamoró Izzy.
Sí.
Es que esa es la mierda. Le, me duele mucho que haya vuelto con el amor, novio abusivo y no con el bonito, pero es que el bonito la cagó. Entonces, fue puta. Es eso. Y por eso digo que esto es un fanfic.
¿Y cómo la cagó Steve? No yendo a hablar.
No yendo a hablar, que es lo que él siempre hacía. Lo,
exacto, porque si hubiera ido y le hubiera dicho a Barba Negra, no puedo irme contigo, vaya, tengo que ir a solucionar cosas en mi casa. De repente pasan cosas, sí. De repente, bueno, vamos juntos, o sea, de repente, pero como lo deja abandonado y no habla de sus sentimientos, pues Barba Negra siente esa traición. Obviamente, es la persona que más me hablaba, la persona que siempre decía, lo hablamos como una tripulación, de repente me abandonó.
Claro.
Sí. De repente me dejó solo, con estos sueños y estos planes.
Y además que el idiota se devolvió no a hablar, él no iba a hablar.
Iba a retomar su vida.
Él iba a bueno, retomar. voy a aceptar mis culpas y las consecuencias. Como sin importarle que además estuviera volviendo a cagar la vida de todos.
Y eso me encanta también. Porque Mari, no Mari cuando llega Steve de nuevo a la casa, es como ¡oh! El reencuentro. Y el siguiente capítulo arranca como, marica, ser viuda es lo máximo. Es lo mejor que me ha pasado, me dediqué a mi arte, puedo estar cuidando a mis hijos, la sociedad, el club de viudas es fantástico. Mi vida es otra, soy la persona más feliz del mundo siendo viuda. Y aparece el perro este a cagarle el parche.
Marica, es muy teso. Esa escena es hermosa. Esa escena es hermosa, güey. Es que creo que esta serie me llenó tanto de momentos que yo digo, esa escena es hermosa, ese personaje es genial, este momento fue genial. La serie es muy buena.
El momento de Barba Negra cuando piden la gracia y están en el batallón ese, como Steve está contando, voltea, mira, y aparece por primera vez sin barba. Es como, hueputa, ¿qué pasó?
Sí, las barbas no están permitidas en el ejército.
Y negra no era, ya era gris, era sal y pimienta.
Sí, hace rato ya no era barba negra. Vale.
Y lo está tomando como...
Se ve muy chistoso.
Sí, pasó, sí.
Y los planes que arman, nos vamos a China y armamos nuestra nueva vida, sí.
Y hubiera sido tan lindo si lo hubieran hecho.
Son muy tiernos.
Son muy tiernos esos dos, Mari. Nada que hacer.
Otra cosa es que, bueno, Barba Negra es muy Taika Waititi. Sí, y sí. Siento que es un poco Jojo Rabbit. Me pareció muy hitleroso. Es como tomar un personaje malo, histórico, y volverlo a una caricatura. O sea, me gustó mucho Barba Negra, pero eso ya lo vi. Y hasta con el mismo actor. Entonces es como, le faltó un poquito de novedad sin decir que haya sido malo el personaje. Sí, pero sí es bien Jojo Rabbit.
Ahí sí yo voy a decir que Taika Waititi es un excelente director, es un excelente creador de historias y es un actor chévere.
Es un actor de un papel.
Es un actor, pero
es Sandra Bullock, Tom Cruise.
Sí, yo no voy a decir que es Jack Black. Yo no voy a decir que es un excelente actor.
Ellos son muy buenos actores, pero solo pueden actuar con de una papel. Cosa.
Exacto, sí. Exacto. Entonces sí, eso pasa con Taika. Pero si el personaje Barba Negra... Lo que pasa es que el personaje Barba Negra puede que ya lo hubiéramos visto, no sé qué, pero cuadra tan bien en esta historia y los otros personajes son tan geniales que es muy fácil simplemente como... no necesitar más de ese personaje. Por cómo está construida toda esa historia. Siento yo. Pues a mí me pasó eso.
Lo que me pasó a mí es... más que los personajes alrededor, es... Y lo que siento que es la diferencia fundamental con lo de JoJo's... es... quién es el personaje. Entonces, como en JoJo's Rabbit era esta idea de Hitler de un niño... era así como era. Mientras que aquí es el pirata que está cansado de ser el malo. Y es como llegar al mismo sitio, llegar al mismo personaje pues desde dos sitios distintos, que siento que para Barba Negra es como, tiene mucho sentido que ahora sea esta persona noble y rara y que no sabe quién es y una caricatura de sí mismo porque es el Barba Negra que nunca habíamos visto, porque literalmente es el Barba Negra que nunca había visto el mundo. Es el Barba Negra que ya no quiere estar. Entonces, de alguna forma yo sentí eso y por eso no me molesta tanto que sea el mismo personaje.
Sí, pues es que literalmente nadie ha visto Barba Negra porque no sobrevivían a él. Solo sobrevivían la leyenda de Barba Negra, y cuando le muestran por primera vez el dibujo, como 8 pistolas, eso no tiene sentido. Yo cargo una pistola y un cuchillo.
Como todo el mundo.
Como todo el mundo.
No tiene sentido. Entonces, claro, y es muy viable, porque es cierto, nadie sobrevivió a un ataque de él. Y sí. Pues sí, todas las leyendas de que era un fantasma, que era terrorífico, resulta ser un sorete que es muy agresivo, que es fuerte, que es un buen peleador, lo que sea. Pero es muy diferente, es totalmente diferente. Me parece una chimba.
Es un niño traumado.
Sí, que mató al papá.
Es un niño traumado.
Sí. Es que es eso. Eso es lo que nos muestran de ese personaje. Es un niño traumado. Y pues un niño traumado que nunca trata sus problemas. Pues así termina.
Ahora, yo empecé diciendo como que a esta serie le faltaban 2 capítulos. Porque el final queda como, ¿qué va a pasar entre Steve Bonnet y Barba Negra? Y yo siento que eso no es lo suficientemente fuerte para una segunda temporada. Yo siento que recortando cosas de algunos capítulos que se me hacen largos en la mitad y dándole ese y otros 2, o sea, para hacer una serie de 12 capítulos, hubiéramos tenido una miniserie completa, wholesome, que no hay que estirar. Porque es que cuál es... O sea, yo, de alguna forma, esta historia, que en últimas es la historia de amor de Barba Negra y Steve, ¿hacia dónde va? ¿Qué va a pasar? ¿Qué podría pasar en la segunda temporada? O sea, obviamente lo que siempre decimos, ojalá los escritores me den en la cabeza y yo esté absolutamente equivocado, pero yo siento que es estirar una relación que de repente en 2 capítulos más se podría haber solucionado, de repente en 3 capítulos más se hubiera podido haber solucionado y dejar un final y no esta mañita de la que ya hemos hablado de dejar las series en un finalcito así para que me den una segunda temporada y la segunda temporada también termina en un final así para tener una tercera y ya vamos en Stranger Things 4 que perdió todo el hijo de puta rumbo.
¿The Walking Dead qué?
The Walking Dead N.
¿Doctor Who what?
Doctor Who no hace eso.
Doctor Who no hace eso porque al menos cambia de doctor y tiene otras historias.
Sí, o sea, Doctor Who tiene otros problemas. Gran sí. Descubrí hijo de puta ahorita, pero no hace eso.
No, yo creo que la serie sí da para más, porque hay muchas formas de hacerlo, mejor dicho. O sea, una de la fácil es que se reencuentren y sea una historia de romance, y no sé, intenten armar su vida como co-capitanes, como lo mencionan. O la otra es que se vuelvan rivales, que se odian y se aman a la vez. Esa es una opción viable. O que se involucren nuevos personajes. En fin, o sea, sí hay mucho para desarrollar. Coincido también que los capítulos de la mitad flaquean un poco y pueden volverse un poquito aburridos en algunos puntos. Pero es que hay muchas historias por contar, porque aquí, por ejemplo, no nos terminaron de contar qué pasa con Lucius, la relación de Lucius con Pete, la relación de Jim con
Oluwande.
Exacto. Toda la historia de Jim es muy interesante, ya lo dije, y debe haber más cosas con ella. ¿Y qué pasa con la monja y los 7 gallos? ¿Y qué pasa con Spanish Jackie, que la borraron muy de repente, muy de sopetón? Y ese personaje se ve interesante. ¿Qué pasa con los españoles, que aparentemente son como el gran rival de los ingleses? Ellos se metieron a la armada inglesa y desertaron, entonces hay un nuevo enemigo también. Si se van a valer de elementos de la realidad, pues men, la historia de los piratas es larguísima. Y en cada puerto había una cosa diferente y pues del carajo, y pueden involucrar a personajes más personajes latinos, porque pues la piratería en América Latina es una parte importante de la historia. Entonces creo que sí hay mucho. Y yo quiero ver la segunda temporada y estoy expectante. Y sí, si se quisiera cerrar la historia únicamente de Steve y Barba Negra siendo novios, siendo lo que sea, pues sí, 2 capítulos son suficientes y se acabó. Pero siento que hay demasiadas historias y no me molesta que alarguen esta serie. Por mí, venga 2 y no puedo decir 3 temporadas porque no he visto la segunda, pero venga, yo sí quiero otra temporada de 10 capítulos de media hora completicos.
Oiga, sí se ve sabroso esta serie de todos modos. Incluso con los capítulos lenticos.
Sí.
Es que los capítulos lentos de esta serie siguen siendo mucho mejores que muchos capítulos, que los mejores capítulos de muchas otras.
Ah, sí, sí, sí.
Que es que, o sea, esos capítulos son lentos solo en comparación a los otros capítulos que no son lentos. Es como la vara con la que uno lo está mirando. A mí el miedo que me da, y debo decirlo, es que donde no renueven esta mierda, yo me vuelvo emo. Yo me pinto la barba de negro y...
Y se pone maquillaje.
Me pongo sombra así en los ojos, exacto. No, primero, antes de eso, primero...
primero empiezo, se rasura la barba.
Primero rasuro la, se pinta me rasuro, la barba. Me rasuro la barba. Empiezo a armar un show de talento. Luego me arrepiento, todos los que estaban metidos en el show de talento los dejo botados en una isla.
Ya veremos dentro de un tiempo en el apartamento de Diego izada la bandera del gato.
Con un corazón roto también.
Miren, la bandera esa que muestran toda chistosa como el día de los corazones es la que supuestamente usó Barba Negra en la vida real. Era bastante ridícula. Pues aparentemente pudo haber sido la que de verdad usaba Barba Negra. No es 100% seguro, pero pudo haber sido. Entonces sí, yo creo que hay material y ojalá haya más material y ojalá mantengan el equipo de escritores y ojalá no se vaya de HBO, porque siento que si se va para, no sé, para Hulu, es decir, Disney, o si se va para Netflix o termina a las malas en Paramount, pues les cambiarán el equipo y todo y no aguanta. Creo que este equipo que tienen ahorita es muy bueno y pues, no lo cambian, equipo que gana no se cambia.
Y para Patreon les tenemos una muy interesante conversación acerca de cada uno de nosotros cuál cree que es el personaje al que más se parece y los otros cuál es el personaje al que creemos que los otros se parecen. No se les olvide, patreon.com/estupidonerd o patreon.com/lavenganza o patreon.com/lafamilia.
A gentleman never arrives empty-handed.
I made tapas.
Tapas means little plates.
Yeah, I know about tapas.
Este fue nuestro episodio sobre Our Flag Means Death. Recuerden que si quieren apoyarnos, no solo escuchándonos, pueden compartir este capítulo o entrar a patreon.com/estupidonerd y ahí ver los tiers que tenemos y así pueden tener más contenido de Estúpido Nerd en forma de capítulos sin publicidad con unos pequeños extractos en... capítulos exclusivos mes a mes o proponer los mismos capítulos que podemos hacer y someterlos a un juicio, a una votación, a una pelea por combate en las urnas de esta comunidad. Y gracias a todos ustedes por el apoyo, los amamos. Pero no podemos irnos sin antes darle la interpiratísticamente famosa puntuación.
Entró un poco justo.
Bien.
¿Cómo se le decían a los piratas?
Piratas, bucaneros. La,
y otras la cosas.
Interoceánicamente, no sé.
Interoceánicamente. No, pero ellos solo estaban. Bueno. Del 0 al 10, ¿cuántos corazones rotos tiene Our Flag Means Death, Don Diego?
Yo amé la serie, es del putas, y quiero más, necesito más, siento que fue muy refrescante, creo que fue, y sorprendente, la verdad. Cuando me enteré que Taika Waititi estaba haciendo o participando en una serie cómica de piratas, la única razón por la cual tuve confianza en que podía salir algo bueno es porque estaba ahí Taika Waititi, y no es que digo que él lo haya hecho todo, solo que pues él suele ayudar a que las cosas salgan bien y extrañamente sí salió muy bien. En una premisa que hubiera podido ser tan ridícula que saliera todo mal, me pareció increíble. Entonces yo a esta serie le voy a poner un 9-3.
Don Boris, del 0 al 10, ¿cuántos latigazos en las bolas de esta serie?
Coincido que fue una agradable sorpresa, no la esperaba. Hay algunos capítulos que que me enfriaron bastante, la mitad. El primer capítulo tampoco es que me haya gustado así del todo. Y algunos personajes siento en serio que los borraron muy rápido, muy fácil. Pues ya les comenté lo que pasó con Black Pitt y con Jim. Pero de todas maneras me encantó. Siento que el 95% de esta serie es Barba Negra. Así los otros personajes sean del putas, Barba Negra se los lleva muy por delante porque es Taika Waititi. Entonces, pues eso es bueno, pero también es malo que dependan de un solo personaje tanto. Sin embargo, me gustó muchísimo. Espero que haya una segunda temporada. Si sale, la veré con juicio. Pero pues tampoco es que le rinda devoción y me haya enloquecido la serie así perdidamente, como ¡ah, me va a morir! No. Pasa bien, pero no es pa' tanto. Entonces yo le pongo 8. 8-3. Ahí está, 8-3.
Ahí está, 8-3. Agradezcan.
Yo, del 0 al 10, ¿cuánto escorbuto tiene la serie? Qué linda palabra,
escorbuto. Escorbuto.
Y además que suena mucho más horrible de lo que es. Escorbuto suena como una enfermedad de transmisión sexual. No, es simplemente déficit de vitamina C. Eso es todo. Pero escorbuto. Y hay una banda de punk que se llama escorbuto.
¿Cuánto escorbuto tiene esta serie? A mí el primer capítulo sí me enamoró. O sea, fue como, tengo que seguir viendo esto. Hubo un par de capítulos en la mitad y yo no sé, que son un poco lentos, como raros. Sobre todo pensando en que la forma en la que acaba me dolió un poco, porque de verdad me hubiera gustado que esta fuera una miniserie. Espero obviamente equivocarme y que la segunda temporada sea la cosa más maravillosa del mundo. Pero si no lo es, me va a doler mucho más este final, como obligando a esa segunda temporada. Me gustó mucho que el tema del amor entre hombres fuera como absolutamente normal. Absolutamente normal. O sea, como esto pasó con Black Pitt. Como... pues sí, todos somos hombres en alta mar. Tenemos sentimientos, nos queremos y ya. No hubo ni escandalizada ni nada y eso me pareció súper bonito. Y la relación entre Barba Negra y Steve también... construida en este juego en el que uno no sabe bien si son amigos o más o quieren ser más que amigos hasta que al final es absolutamente claro. Que no lo dejan así como serie Disney de déjenlo en su interpretación. Es como no, señor, no, señor. Sin sutilezas. Pero para mí sí le baja un poco más los puntos ese final. Entonces yo le voy a poner un 9. Entonces 9-3 más 8-3 más 9 para... Our Flag Means Death, que nos deja un promedio de 8-8.
No lo voy a decir.
Okay. toda Latinoamérica Unida estaba esperando esto.
Pausa universal. No lo voy a decir.
8-8 para...
Bueno, agáchese.
Eso, hijo de puta. ¡Ay! Muchas gracias por escuchar este capítulo. Y muchas gracias a Don Boris.
Muchas gracias a ustedes. Muy lindos.
Muchas gracias, Don Diego.
Muchísimas gracias también.
Yo soy Juan Dapo y adiós, estúpida tripulación.